petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
¿Cómo le va, querido amigo ingeniero Martín Escalabrine Ortiz? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Pero muy bien, muy bien. Un gusto tenerte como siempre aquí con nosotros. Y el tema que has propuesto para el día de hoy es la importancia de la fabricación de radares. En muchas oportunidades hemos tenido, inclusive en nuestro programa, el reclamo por la ausencia de la radarización en nuestro país.
Exactamente. Bueno, un poquito quería agarrar ese tema y relacionarlo, digamos, con lo que es el desarrollo tecnológico, ¿no? Para poder llegar a tener justamente todo el territorio cubierto de radares.
Sí.
Esto tiene que ver también con un tema de, digamos, de no solamente de control de ilícitos, por así decirlo, sino también con un tema de soberanía. Justamente, el impulso a lo que es la radialización y la fabricación de radares en los últimos años provino de un decreto, el 1407 del 2004, que le impulsa a Néstor Kirchner en su momento, en donde se crea el proyecto Simbica. ¿Qué es el proyecto Simbica? Bueno, es el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, que entre los argumentos que, bueno, se proponían para la creación de este decreto, estaba justamente el mejoramiento de los servicios de control de tránsito aéreo y el control de los vuelos ilícitos, que justamente en ese momento, y bueno, todavía siguen siendo, ¿no?, un problema a nivel mundial y regional, teniendo en cuenta el aumento de la cantidad de contrabando y también lo relacionado con actividades terroristas, como dice el mismo decreto. Sistema, por supuesto, tenía que estar soportado de alguna manera con la fabricación y la adquisición de nuevos radares, ya que hasta ese momento los radares que había estaban convirtiéndose en tecnología obsoleta y no lograban, digamos, descubrir por lo menos los mínimos requerimientos indispensables como que tiene que tener un radar como para poder detectar, digamos, vuelos de distinto tipo. Y después, obviamente, hacían una menciona lo que es la violación de soberanía para detectar cualquier intrusión de cualquier país, digamos, de que pudiera estar violando nuestro
espacio aéreo.
Nuestro espacio aéreo, exactamente. Luego de eso se produce la decisión de transferir las responsabilidades de la aviación civil, eso recordarás en su momento, desde la Fuerza Aérea al ámbito civil. Entonces se crea la Administración Nacional de Aviación Civil. Entonces, por medio de otra resolución, esta vez del Ministerio de Defensa, el 480 del año 2006, se le da al Simbica, este proyecto, una orientación de vigilancia del espacio aéreo exclusivamente desde el punto de vista militar, porque ya la Fuerza Aérea dejaba de tener, digamos, influencia sobre lo que era la aviación civil y los vuelos regulares, digamos, normales, civiles, ¿no es cierto? Entonces se enfocó el proyecto en lo que era justamente detección de estas actividades ilegales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera se soportó justamente la adquisición de radares? Bueno, había dos vías, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con tecnología. Una, comprarla, llave en mano, con la dependencia tecnológica que eso genera, con las actualizaciones de software que se generan a partir de la compra de un radar. Recordemos que no solamente se compra el radar, sino también el software que trae relacionado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso hay que ir actualizándolo constantemente, como hacen con las aplicaciones de los teléfonos, etcétera, etcétera, uno lo va actualizando, bueno, esto es exactamente igual. Lo que pasa es que uno le tiene que estar pidiendo al que fabricó el radar y al que le compró el radar que se lo actualice, y para eso hay que pagar un mantenimiento anual, digamos. Uh-huh. Y por supuesto, eso trae el peligro de una dependencia. Por ejemplo, Siemens, que fue uno de los proveedores de tecnología para el plan nuclear iraní, lo que hizo fue hackear justamente todo lo que era el sistema de software de control de algunas plantas nucleares de Irán, o por lo menos intentó, justamente en este periodo de sanciones hacia la República Islámica de Irán. Uh-huh. Con lo cual, eso trae, digamos, unas consecuencias que pueden llegar a ser bastante serias en términos de soberanía. La segunda vía es desarrollar de tecnología propia, ¿no es cierto? Y para eso estaba el INVAP. El INVAP justamente lo que hizo fue tratar de reconfigurar un poquito lo que era su producción, dado que en la década de los 90 sabemos que el plan nuclear fue prácticamente detenido, y lo que hizo INVAP fue tratar de reconfigurarse un poquito y de encontrar otras vías justamente de subsistencia. Y una de esas vías de subsistencia fue el desarrollo de los radares. Uh-huh. El conocimiento acumulado justamente tecnológico permitió el desarrollo del primer radar secundario monopulso argentino, el RSMA, que después se instaló en Quilmes en el 2008. Ahora, ¿qué es un radar secundario y qué es un radar primario? Bueno, justamente el radar secundario son aquellos radares que se desarrollan de manera tal de que puedan detectar aeronaves que quieren ser detectadas. Uh-huh. Es decir, aquellos vuelos legales, por así decirlo, que vuelan en espacio aéreo y que tienen autorización para hacerlo. Entonces, para detectar justamente esas aeronaves se utiliza un radar secundario. Ahora, ¿es ese el radar que permite detectar aquellos que no quieren ser detectados? Y no, para ello se utiliza el radar primario. Y el radar primario justamente fue radar primario argentino 3D, fue uno de los radares que empezó a desarrollar el INVAP en el año 2006, por pedido de fabricaciones militares y la Fuerza Aérea, para determinar, justamente se le dice 3D porque aparte pues no solamente puede determinar la ubicación en un plano, sino también puede determinar la ubicación en altura, con lo cual uno ya tiene bastante bien, más preciso, digamos, el objeto a ser identificado. Este tipo de radares son bastante más complicados, digamos, de desarrollar que los secundarios. Tuvo críticas en el camino porque se consiguió tener un radar de 220 kilómetros cuando el objetivo final era de 450 kilómetros. Había, por ejemplo, denuncias. No sé si lo conoces al periodista Jorge Lanata.
No, me suena.
Che. ¿Te suena? Bueno, se dedicó justamente en uno de sus informes a golpear el operativo de seguridad sobre la frontera boreal que se llama Escudo Norte, que es allí donde son justamente fundamentales los radares primarios. Uh-huh. Y bueno, un poco el informe lo que decía, que estos radares eran como una especie de macrocelular porque se importaba prácticamente todo lo que contenía ese radar. Es decir, admitía la existencia del radar, pero dijo, bueno, pero esto, la mayor parte se compra afuera. En realidad, el 80% del radar, medido en valor, es nacional. Y esto incluye el 100% de la ingeniería, es decir, toda la ingeniería que se realizó para hacer este radar se hizo acá en la Argentina, y todo el software, que el software es otra de las industrias que ha tenido un desarrollo muy, pero muy importante en los últimos años. Uh-huh. Y la metalmecánica es casi toda nacional también. Obviamente, los componentes electrónicos y hardware es donde aparece un porcentaje significativo de elementos importados, pero que en realidad conforman el 20% del total del valor del radar, con lo cual en términos de valor monetario es bastante menor que los componentes nacionales.
Sure.
Entonces, todo esto, digamos, por supuesto ha tenido lobbies para no ser desarrollado de distintos lugares, ¿no es cierto? Los países desarrollados no quieren que nosotros desarrollamos esto, quieren que las empresas que ya tienen desarrollada tecnología sean las que provean este tipo de tecnología. En algún momento también apareció el director de cine y ex piloto de aviones, Enrique Piñeiro, diciendo que la Argentina era un colador y que era peligroso volar en la Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, eso va de la mano de estos lobbies que no quieren justamente que desarrollemos tecnología nacional. Por suerte, con el INVAP, digamos, el lanzamiento del satélite ARSAT-1 por parte del INVAP, ha puesto, digamos, en la opinión pública la importancia de lo que es el desarrollo tecnológico.
Sí.
De tal manera que incluso Sergio Massa y Mauricio Macri, que no son justamente representantes de del desarrollo nacional, y que incluso tildaban al ARSAT-1 como una heladera en órbita, o que se habían gastado y se había despilfarrado cualquier cantidad de dinero en este tipo de cosas, vuelven sobre sus pasos y afirman que justamente eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Y que hay que apoyar todas estas iniciativas de desarrollo tecnológico.
Claro, claro. Te tengo un encargue para ti.
Pero cómo no.
Héctor Raúl Caminos dice: qué buenas las columnas de Martín. Te encargo, le pidas que prepare una columna sobre el proyecto HARP, con amplio despliegue en nuestras Islas Malvinas. Algunas teorías conspirativas le adjudican al HARP ciertos eventos de catástrofes naturales, como la gran inundación del 2 de abril del 2013 en territorio bonaerense. Mario Volpe, del CECIM La Plata, es experto en el tema y Martín lo debe conocer, nos dice Héctor Raúl Caminos.
Bueno, vamos a investigar un poquito de este tema. La verdad que no he profundizado demasiado en ello, pero suena bastante, bastante importante, ¿no?
Sí, importante. Interesante investigarlo y ver por qué, bueno, están aquellos detractores que dicen: no, eso es mentira, es fantasía, ciencia ficción. Pero bueno, era ciencia ficción, los vuelos a la luna.
La ciencia ficción, exactamente, es lo que te iba a decir, ¿no? La ciencia ficción era en un momento hasta que se produjeron los descubrimientos y los grandes avances, ¿no?
Claro, claro. Así que bueno, te dejamos el encargue entre Héctor Raúl Caminos y yo.
Bueno, muchas gracias.
Te mandamos un fuerte abrazo, querido amigo.
Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y nos encontramos el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo. Fue el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz con su columna de industria aquí en el Club de la Pluma. Excelente, como de costumbre. Mira, y ahora más comprometido todavía porque nuestro columnista y oyente le está haciendo pedido. Mira, creo que va a tener que ir a laburar acá, Héctor, ¿eh?